Prepare su Biblia y su lección de Escuela Sabática y estudiemos juntos con fe y esperanza, presentada por el capellán y evangelista Joel Medina.
Es una vez más un gran privilegio poder acompañar a cada uno de ustedes a través de estos medios, trayéndoles el estudio de la Palabra de Dios. ¿Qué tal, amigos? Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina. En esta ocasión, como usted puede mirar en la pantalla, tenemos la lección número 8 para todos ustedes, y esta lección lleva por nombre Uno de estos mis hermanos más pequeños. En esta lección vamos a dar honor al título, ¿verdad?, de todo este trimestre, Uno de estos más pequeños, ¿verdad? Y hemos estado hablando cómo llevar nuestra vida y cómo ser mejores cristianos, pero alrededor de las demás personas. ¿Cómo podemos ayudar a las demás personas también, verdad? Y ya dijimos en otra lección que uno de estos más pequeños puede ser nuestro vecino, nuestro familiar, o bien el miembro de la iglesia, y por supuesto también recuerde nuestros pastores, nuestros líderes de la iglesia también, ¿ok? Todos están incluidos. Así es que vamos a entrar a la lección de esta semana, que es muy importante, muy interesante. Pero, por supuesto, antes de entrar a la lección, como es costumbre, quiero agradecer a cada uno de ustedes porque se han inscrito a nuestro canal en YouTube y también en Facebook, que nos están siguiendo. Y las personas que nos han enviado mensajito a través de WhatsApp, también muchísimas gracias. Es verdadero placer poder conversar con ustedes a través de WhatsApp y también de recibir sus mensajitos, ¿verdad? Antes de continuar, quiero de mencionarles que en WhatsApp tenemos un grupo donde estamos mandando mensajitos. Tratamos de no mandar tanto mensaje para que no sea abrumador, ¿verdad?, para las personas, porque yo sé que algunas personas están trabajando en algunos casos y no quiero estar mandando mensajes y mensajes tras mensajes, ¿verdad? Es que mandamos uno cada día, cada dos días, cada tres días, algo así. Si quiere usted ser parte de ese grupo, está un enlace en el video de YouTube. Si usted lo está mirando a través de YouTube, ahí lo puede encontrar. Si lo está mirando a través de la televisión, entonces puede ir a nuestro canal, ¿verdad?, en YouTube, y ahí también puede encontrar, busque nada más Fe y Esperanza, mirar nuestro logotipo que aparece allí, y ese es nuestro canal. Y en todas las lecciones de este trimestre está el enlace de WhatsApp para que usted pueda inscribirse allí, ¿verdad? Entonces, ahí le recibirá usted, aparte de la lección, otros mensajitos también ahí de esperanza, ¿verdad? Es muy interesante cómo la gente nos está siguiendo a través de ese medio, ¿verdad? Mejor dicho. Y también, es algo que algunas personas me preguntan, ¿y por qué yo no puedo mandar mensajes al grupo? Solamente los administradores podemos hacer esto, porque si todo mundo manda mensajes, mis hermanos, se hace algo tan abrumador. Y mire, por ejemplo, estoy en algunos grupos que me han puesto, algunas otras personas, ¿verdad?, que me han puesto ahí. De vez en cuando, solamente en un solo día, llegan 400, 500 mensajes. Imagínense, porque todo el mundo está mandando mensajes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El grupo lo hacen de 150, 200 personas. Y en menos de una semana ya bajamos a 30, 40 o 20 personas nada más, ¿verdad? Que son los que están escribiendo, ¿verdad? Entonces, para no ser tan abrumador los mensajes a través de WhatsApp, le hemos puesto solamente para que ciertas personas solamente podamos enviar los mensajes apropiadamente. Y hemos puesto una regla. Quien está, en este caso, inscrito como administrador para mandar los mensajes, solamente va a mandar mensajes de aliento, mensajes de esperanza. No cualquier tipo de promoción y no cualquier broma tampoco, ni medio nada medio raro tampoco, ¿okay? Así es que, si quiere ser parte, por favor inscríbase allí, ¿verdad? Vaya al enlace ahí en YouTube de este video y ahí puede encontrar el enlace, ¿verdad?, para que se pueda inscribir. ¿Está bien? Bien, mis hermanos, y también, y por supuesto, puede enviarnos un mensaje también a través de WhatsApp, un mensaje directo a un servidor, a 951-231-3877, es el número. Estamos en Estados Unidos, por consiguiente, tiene que marcar el 1 primero, ¿verdad? 001 o el símbolo de más, el 1 y luego el número, ¿ok? Bien, vamos a entrar a la lección de esta semana, mis hermanos. Uno de estos mis hermanos más pequeños, dice Cristo Jesús. Y nótese que Jesús está diciendo, uno de mis hermanos de estos más pequeños. Y algo interesante, porque Jesús dice, no, yo soy uno de ellos. No, pero dice, si tú haces a uno de estos mis hermanos, de estos más pequeños, a mí lo hiciste. Interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar qué trae esta lección para nosotros. Así es que yo espero que usted tenga su lección de escuela sabática o su cartilla, ¿verdad?, como le llaman en algunos países, y me pueda seguir. Recuerde que vamos día por día y texto por texto prácticamente, al igual su lección de escuela sabática, como también su Biblia. Y usted me puede ir siguiendo, usted puede ir anticipando, de hecho, las citas bíblicas que vamos a ir leyendo, porque vamos prácticamente texto por texto que aparece allí en la cartilla o en la lección de escuela sabática, ¿ok? Así que usted, con confianza, puede ir mirando a ver qué textos siguen, y los que vamos a tocar, y los puede ir ya medio mirando y preparando en este caso, ¿verdad? Para poder, que usted pueda seguir en la Biblia, si se le hace muy pequeña la letra aquí en la pantalla, ¿ok? Bien, Entonces, esperamos que ya tenga su Biblia, que tenga su lección de escuela sabática, y vamos a entrar al versículo de memoria. Y por supuesto, antes de entrar al versículo de memoria que se encuentra en Mateo 25:40, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo. Si le es posible, por favor, incline su rostro y acompáñeme a orar. Padre bendito, gracias, muchas gracias te damos, Señor, porque nos das la oportunidad de vivir un día más. También la oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra una vez más. Señor, por favor, te pedimos que tu Santo Espíritu pueda tocar nuestras mentes, nuestros corazones en esta ocasión y que podamos entender una vez más este mensaje para nosotros. Señor, por favor, bendice a las personas que están constantemente contactándonos con peticiones de oración. Toca sus vidas, Señor, contéstales apropiadamente. Padre bendito, auméntanos la fe y ayúdanos, Señor, a poder estar firmes y a ser fieles a tu palabra para estar listos para ir contigo en el día postrero. Una vez más, Señor, gracias por el privilegio de ser llamados tus hijos. Por favor, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a mantenernos firmes en el camino de la verdad. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hay algo interesante en esta lección que vamos a analizar, hablando de verdades, sobre el rico y Lázaro, que ya llegaremos ahí, creo que es la parte del miércoles. Pero bueno, no me voy a adelantar, ¿no? Vamos a mirar y, ¿sabe? Entre todo esto, aunque son mensajes sencillos, hay algunas enseñanzas muy fuertes y, digamos, muy, muy importantes también. ¿Ok? Vamos a mirar lo que dice el versículo de memoria. Dice, y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Ya dijimos que los hermanos de Jesús, en este caso más pequeños, es todo mundo que está a nuestro alrededor. Y cuando decimos que es todo mundo que está a nuestro alrededor, es todo ser humano que esté a nuestro alrededor. Así es, incluyendo nuestros líderes adventistas en este caso, o líderes religiosos. Todo mundo. Y también no importa de qué religión sea. No importa si, incluso, no importa si son creyentes, si creen o no creen en Dios. Ellos son creación de Dios de igual manera y merecen nuestro respeto y merecen que hagamos, en este caso, que atendamos sus necesidades si está en nuestras posibilidades. Por supuesto, todo esto es basado a nuestras posibilidades. Lo que nosotros podemos hacer, debemos hacerlo y no debemos esperar, ¿verdad?, a ver qué suceda o que alguien más ayude. Es un privilegio. Y sabe una cosa interesante que... esto yo lo he comprobado en forma personal, ¿no? Cuando uno ayuda a una persona, un ejemplo nada más, digamos monetariamente, con dinero, parece de una forma extraña o de una forma que uno de repente no puede entender cómo Dios responde inmediatamente y Dios le regresa a uno ese dinero y mucho más, cuando uno lo hace de todo corazón, ¿verdad? ¿Sabe? Es algo interesante, pero yo le comentaba a mi hija, ¿verdad? No sé cómo funciona todo esto. Cómo Dios hace todo esto, pero funciona porque funciona, ¿verdad? En este caso, el hecho de que usted dé su diezmo a la obra, que usted ayude con donaciones, y el hecho de que usted atienda a los necesitados con dinero, ¿sabe? Es algo que, sin duda alguna, no entendemos cómo Dios trabaja, pero Dios multiplica eso en nuestras vidas. De pronto puede ser con dinero, de pronto puede ser con salud, de pronto puede ser con bienestar o con paz y tranquilidad dentro de nuestros hogares también, que hoy por hoy hace mucha falta, por cierto, ¿verdad? Pero, ¿sabe? No deberíamos escatimar en ningún momento ayudar a una persona que tenga necesidad. Y Jesús dice, si tú lo hiciste a uno de estos mis hermanitos más pequeños, a mí lo hiciste. O sea, Dios dice, si tú lo haces a esto, yo te lo voy a acreditar como si me lo hiciste a mí. En otras palabras, nótese que en ningún momento Jesús está diciendo, yo soy uno de ellos, yo soy uno de ellos. ¿Okay? Esto es muy interesante y muy importante porque de pronto podemos, hemos analizado anteriormente, ¿no? Se puede decir que esto, por ejemplo, en la Santa Cena, el pan que uno come, Jesús dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, el vino, ¿verdad? Obviamente son símbolos nada más, no es en ningún momento el verdadero cuerpo de Cristo Jesús. No puede ser. De esa manera, Él estuviera muriendo cada semana, como se hace en este caso en la religión más popular, ¿verdad? Entonces, si es así, estamos desconectando el servicio completo de Cristo Jesús. ¿Okay? Al igual la sangre, al igual el vino en este caso, ¿no? Bueno, aquí, comparando esa parte de la Biblia con esos textos, Jesús no es uno de todos los demás que están aquí a nuestro alrededor. Él dice, si tú lo haces a uno de estos mis hermanos, yo lo voy a tomar como que lo hiciste a mí. ¿Okay? Nótese otra vez. Y repito, porque es muy importante, mis hermanos, ¿sabe? Están surgiendo muchas ideas hoy por hoy a través de las redes sociales, a través del internet, que hoy por hoy es una forma muy, muy rápida de comunicarse todo el mundo, ¿no? Algo sucede en Francia, por ejemplo, y rápido se da cuenta todo el mundo. Algo sucede en Estados Unidos y rápido se da cuenta todo el mundo, ¿no? En cuestiones de segundos, todo el mundo literalmente conoce y sabe y puede ver fotos, puede ver videos de la noticia, lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, igual con el mensaje de Dios. Se está promulgando ideas raras en cuestiones a la palabra de Dios. Por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? Sobre la Santa Cena, que el pan, en este caso, de la Santa Cena, es el cuerpo de Cristo Jesús. No puede ser, por varias razones, ¿no? Que hoy no es el tema y no lo vamos a tocar, pero solamente quiero poner en claro que eso va en conjunto con esto, porque Jesús dice, si tú lo haces a uno de estos mis hermanos, a mí lo estás haciendo. Nótese, él no está diciendo que él es esa persona que está a nuestro alrededor. Él está diciendo, si tú lo hiciste a uno de ellos, lo voy a acreditar como que lo hiciste a mí, ¿no? En este caso. Muy bien, entonces vamos a seguir a la parte del domingo, el Sermón del Monte. Dice, lee Mateo 5 del 2 al 16. ¿Cuáles son las características comunes de estos 9 valores o tipos de personas descritas por Jesús como bienaventurados? Vamos a dar lectura en estos momentos y vamos a ver qué es la lección que Dios tiene para nosotros en este momento, ¿no? Dice el versículo 2. Y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Igual, estos textos podemos ir tomándolos como que en una forma literal. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que tenemos que ser pobres de espíritu. No, tenemos que ser humildes en nuestra vida espiritual, humildes en todo sentido. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. O sea que hay que estar llorando para poder recibir consolación. No, mis hermanos. Bienaventurado el que sufre por el Señor y el que llora por ser fiel hijo de Dios. ¿Sabe? Muchas veces pensamos que, bueno, tenemos que estar sufriendo, ¿verdad? Para que Dios nos pueda consolar. De ninguna manera. En realidad, bienaventurado aquella persona que le duele estar en el pecado y sufre por estar en el pecado, tratando de salir del pecado. Esa persona será consolada. Esa persona será, en este caso, bienvenida en el seno del Señor, ¿ok? Número 5, dice, bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Eso sí, bienaventurados los que son tranquilos. Ahí sí lo podemos dejar literal, no hay ningún problema, ¿ok? Bienaventurados los que son tranquilos, los que son pacificadores en este caso, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurado aquel que tiene hambre de la palabra de Dios y tienen sed de justicia, de que se haga lo justo alrededor. Y nótese que hemos estado hablando todo este trimestre sobre la justicia, cómo nosotros tratamos a las demás personas. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, hambre de ser mejor hijo de Dios, de conocer mejor la palabra de Dios y también hambre de justicia, de tratar a las demás personas apropiadamente. Número 7, bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. ¿Eres misericordioso con las demás personas? Si alguien te hace algún daño, ¿eres misericordioso con esa persona? Si alguien te debe algo, ¿eres misericordioso con esa persona? Hay que tener misericordia con los demás y mirar el punto bueno de todo lo que estamos haciendo. ¿Okay? La misericordia si alguien te ofende, la misericordia si alguien te debe, la misericordia en todos los demás. Sé misericordioso en todo sentido de la palabra, ¿sí? Y Dios estará contigo sin duda alguna. Vamos a seguir leyendo el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Aquellas personas que se han ha tomado el tiempo para estar conectados con Dios. Aquellas personas que han tomado el tiempo para estar, en este caso, siendo fieles a Cristo Jesús. Estamos hablando de alguien que tenga la mente limpia. Y para tener la mente limpia, que es el corazón en este caso, necesitamos mirar qué es lo que le estamos echando a nuestra mente. Por ejemplo, si miramos televisión todo el día, programas inapropiados, y no que la televisión sea mala, sino lo que miramos en la televisión. Si miramos en el internet todo el día, en cosas inapropiadas también. Si leemos inapropiadamente revistas o cualquier otra cosa que pueda, en este caso, dañar nuestra mente, a eso nos estamos refiriendo, o a eso se refiere el hecho de tener digamos, una mente sucia o un corazón sucio. Recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para tener una mente limpia? Bueno, una vez más, la música que escuchamos, la programación que miramos, todo lo que pasa a nuestro alrededor, cómo está nuestra casa, nuestro hogar, qué hay en nuestro hogar, qué tipo de programación estamos mirando. ¿Es algo que daña nuestra mente, que ensucia nuestra mente, o es algo que en sí limpia nuestra mente o la mantiene limpia en este caso? ¿Se da cuenta? Si usted lee la palabra de Dios todos los días, en lugar de estar leyendo revistas del mundo, por así decirlo, o chismes de la farándula o lo que sea, su vida, su mente va a estar llena de cosas apropiadamente correctas. ¿Se da cuenta? Igualmente la música. Si usted escucha música cristiana todo el día, su mente va a traer la música cristiana en memoria. Del otro modo, si usamos o escuchamos música del mundo constantemente, nuestra mente traerá la música del mundo. Entonces, cuando estemos en un momento de tranquilidad, ¿qué es lo que va a salir a lucir? La música que hemos escuchado. ¿Es del mundo o es de la música cristiana que tenemos en nuestro alcance? ¿Se da cuenta? Eso es lo que significa, en este caso, tener un limpio corazón, ¿no? Llenemos a nuestro corazón del amor de Jesús. Llenemos nuestro corazón del amor bíblico, del amor del principio bíblico en este caso, ¿sí? Todo lo que hagamos en nuestra vida, mis hermanos, tiene consecuencias para vida eterna o para muerte eterna. La decisión es nuestra hoy. Así es que yo le invito, ¿verdad?, para que busque a su alrededor, ahí en su hogar. ¿Qué es lo que está a su alrededor? ¿Qué es lo que está entrando a su mente? Y sobre eso, usted tome una decisión, ¿verdad? De remover algunas cosas inapropiadamente. Sus libros, ¿son libros apropiados? ¿Son libros religiosos, cristianos, que le ayudan a vivir mejor? Bueno, vamos por el buen camino. Pero si su librería o sus libros tienen revistas inapropiadamente, pues ahí tome usted la decisión, ¿verdad? Pero bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, sin duda alguna, podrán ver a Dios. Número 9, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Si alguien viene y te molesta y te trata de golpear, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ser un pacificador, ¿verdad? Tranquilo. Vivir tranquilo y promover la tranquilidad en este caso, ¿sí? Número 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que padecen persecución por causa de la justicia, recuerde que la justicia proviene de Dios. Por consiguiente, el que padezca persecución por el amor de Cristo Jesús, por el amor del Evangelio en este caso, y eso lo encontramos a través de la palabra de Dios en muchos otros textos bíblicos o libros de la palabra de Dios, que aquella persona que es fiel a Dios será perseguido. Bueno, bienaventurado el que es perseguido por, en este caso, por la justicia divina, por Cristo Jesús, ¿verdad? Muy bien, número 12, gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Recuérdense que a una persona que es fiel siempre va a ser perseguida. ¿Usted quiere ser fiel, fiel, fiel a Cristo Jesús? Va a ser perseguida, incluso dentro de la misma iglesia. ¿Okay? No tiene que venir la persecución de afuera, ¿no? Dentro de la misma iglesia, de pronto, la persecución puede venir, ¿ok? Y sigue diciendo allí todavía un poquito más. Ahora dice, vosotros sois la sal de la tierra. Nótese, a toda esa gente que le dio Jesús las bienaventuranzas, hablando del pueblo de Dios, hablando del pueblo que ama a Cristo Jesús, el pueblo que es fiel y verdadero a Él, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, dice el versículo 14. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Si tenemos la verdad, necesitamos estar aquí arriba y tener la verdad encima, ¿verdad? Para que todo el mundo vea la verdad. 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las bienaventuranzas traerán buenas obras en aquella persona que las practica y que vive las bienaventuranzas. Recuerda, Cristo quiere poner las bienaventuranzas en tu vida, en tu familia. Solamente está que nosotros tomemos la decisión de estar a cuenta con Él y la decisión de vivir una vida santa en su nombre y en todo momento, ¿sí? La respuesta que aparece aquí para esta pregunta que dice cuáles son las características comunes de estos 9 valores o tipos de personas descritas por Jesús como bienaventurados Dice la respuesta: a pesar de padecer, Dios está en control y los sustenta, y ellos deberían ser los ejemplos de la comunidad, a pesar de todo, ¿no? Bien, vamos adelante. Ahí al pie de la página el domingo dice: ¿en qué medida tu iglesia funciona como sal y luz en tu comunidad? ¿En qué sentido tu comunidad es un lugar mejor porque tu iglesia trabaja allí? Por otro lado, si la iglesia se disolviera, ¿qué diferencia habría en la comunidad? Ah, muy interesante esta pregunta, ¿sabe? Y ojalá que podamos responder honestamente y apropiadamente, ¿no? La respuesta que puse aquí como ejemplo nada más de un servidor, dice: como iglesia de la comunidad deberíamos hacer actividades donde la comunidad se pueda involucrar. No siempre actividades religiosas, pero sí actividades donde ellos puedan identificarse y poder participar y beneficiarse de todo lo ofrecido en la iglesia. Y en su momento dado, por supuesto, traer a Cristo Jesús, ¿verdad?, a la vida de estas personas. Una de las actividades, por ejemplo, que, digamos, no son religiosas, pero ayudan muchísimo, es el banco de comida, por ejemplo. Conozco varias personas que llevan a cabo esto y da muy buen resultado. ¿Sabe? El ayudar a las personas debe de ser algo que debe de ser sin interés. ¿A qué me refiero? Usted no va a dar comida esperando que la persona, bueno, le podemos esperar, ¿no? Pero no tratando de forzar que la persona entre a la iglesia o que se convierta a la religión. Usted sirva a la persona nada más. Muestre el amor de Cristo Jesús y el amor de Cristo Jesús en su momento dado florecerá. Es triste pensar de que, ok, bueno, te voy a dar comida por un mes, pero tienes que meterte a la iglesia, tienes que ser parte de la iglesia, ¿no? No, así no trabaja el amor de Cristo Jesús. El amor de Cristo Jesús es dar sin esperar nada a cambio. Jesús dio su vida por ti y por mí, sin esperar que tú y yo en realidad nos arrepintiéramos y viniéramos a aceptarlo a Él. Él esperaba que lo hiciéramos, pero no es una obligación tuya y mía, aceptarlo a Él, aceptar su sacrificio en la cruz. ¿Te das cuenta? Es muy distinto. Entonces, si Jesús hace eso, ¿por qué no nos tenemos que forzar a las demás personas, verdad, a hacer ciertas cosas que, digamos, que ellos en su momento no quieren hacer, por ejemplo, ¿no? Bien, vamos a la parte de lunes. Dice: compara Mateo 5, 38 al 48 con Romanos 12, 20 y 21. ¿Cómo pondremos en práctica estos principios radicales en nuestra vida? Vamos a mirar lo que nos dice la palabra de Dios. Mateo 5, versículo 38. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Okay? Pero notas algo interesante, ¿no? Como Jesús dice: si alguien te da una bofetada en la mejilla, ponle la otra. Igual, ¿sabe? Yo no creo que haya nadie en este mundo que nos den un golpe y ahora, ¿sabes qué? Dame por otro lado también, por favor. Bueno, y me por favor, ¿verdad? Pero sí, mis hermanos, lo que Jesús está diciendo es: ¿sabes? Quédate tranquilo, no hagas nada. O sea, mire, es muy fácil y muy sencillo. Es más del hecho, solamente con el hecho de que alguien venga a ofendernos nada más verbalmente. ¿Qué es lo que hacemos? Rápido nos lanzamos, ¿no? Y verbalmente atacamos y destruimos a la otra persona, ¿no? Si alguien quiere atacarnos. Pero Jesús dice: ¿sabes qué? Mira, quédate tranquilo. En otras palabras, no. O sea, haz lo que no es común. En otras palabras, tomémoslo de esa manera. Y creo que se aplicaría mejor este sentido, ¿no? Haz lo que no es común. ¿Qué sería lo que no es común? Si alguien viene y nos da una bofetada y quedarnos tranquilos nada más, ¿sabe? ¿No sería algo que tome de sorpresa a la otra persona? Pienso que sí, ¿verdad? Por consiguiente, mis hermanos, hagamos lo que no es común en este caso, ¿sí? Dice 40: al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea, da más todavía, ¿no? A cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. No se lo niegues. O sea, sé cristiano, sé amor. Y sabes una cosa, esto se viene a cumplir más en Cristo Jesús. Porque, fíjese, como seres humanos, no creo que tengamos esa virtud de poder hacer lo que Jesús hizo, ¿no? Pero deberíamos poner en práctica, por lo menos, ¿no?, lo que Jesús hizo y tratar de ser semejantes a Él en el amor hacia los prójimos, hacia nuestro prójimo en este caso, ¿no? Pero nótese que aquí se está cumpliendo 100% lo que Jesús hizo. A Él lo bofetearon, no hizo nada. A Él le quitaron su ropa, no hizo nada. ¿Se da cuenta? Ahí se va cumpliendo mejor esta parte en Cristo Jesús. Y nosotros, en su momento dado, seremos igual. Si, ¿sabe? Estamos esperando que para el tiempo del fin llegue la persecución. Y en la persecución, sin duda alguna, vendrá gente a quitarnos lo poquito que tenemos. ¿Sabes qué? Jesús dice, ¿sabes? Tranquilo, yo estoy contigo, yo te voy a dar más. Si alguien viene y te quita lo poquito que tú tienes, dale eso y dale más. Si alguien te pide tu túnica, dale también tu capa. No te preocupes, tú estás conmigo, ellos no están conmigo. Esa persona que viene a atacarnos, a bofetearnos, a quitarnos la capa o a quitarnos el vestido, lo que sea, ¿sabe? Ellos no están con Dios, ellos no tienen a Dios. Nosotros tenemos a Dios y sin duda alguna Dios está con nosotros y Dios nos va a proteger. ¿Te das cuenta? Si alguien te pide, dáselo, no te preocupes. Yo estoy contigo, yo te voy a proteger. Si alguien te pide prestado, igual, dáselo. No se lo prestes, dáselo, regálaselo. ¿Sabe? Lo peor que podemos hacer es prestar. Si quiere perder un amigo, un buen amigo, préstele dinero. Y lo va a perder. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque el dinero es traicionero en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, el tema no es ese, pero mis hermanos, veamos cómo esto se cumple en el amor de Cristo Jesús y podemos nosotros también cumplirlo de esa manera, ¿ok? Sigue diciendo ahora el 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cumpliéndose lo que les acabo de mencionar, en este caso, textos bíblicos ahora, ¿no? 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. ¿Te das cuenta? Otra vez, si alguien viene contra ti, tranquilo, no te preocupes, yo estoy contigo, dice Jehová. ¿Ok? 46, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también a lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Se da cuenta? Buscando la perfección es que haremos cosas inusuales que normalmente el ser humano no haría. El hecho de que te den una bofetada y pon la otra, otra vez, no siendo literal, recuerde. No hay por qué tomarlo literal tampoco, ¿no? Pero, mis hermanos, necesitamos mirar y discernir que el amor de Cristo Jesús es en realidad lo que debe de reinar en nuestra vida. Y si es así, podremos nosotros trabajar con las personas y en este caso, si son cristianos o no cristianos, poder resolver cualquier conflicto que venga en el amor de Cristo Jesús. Recuerde, no importa si es su esposo o su esposa, si es un vecino, si es alguien que en este caso está buscando pleito o se está portando mal. Usted siempre sea la persona cristiana y siempre reaccione con Jesús primero. ¿Qué haría Jesús? ¿Jesús perdonaría? ¿Jesús se dejaría, en este caso, manipular tal vez o maltratar? Posiblemente. En algunos casos, de repente conviene dejarnos maltratar un poco, pero no al exceso, obviamente, ¿no? Conviene, ¿sabe? Quedarnos tranquilos. A eso es a lo que me refiero, ¿ok? Y no que usted tenga que sufrir y estar sufriendo y sufriendo todo el tiempo, no. Pero de pronto sí es necesario sufrir un poco para poder ganar a la otra persona, al adversario en este caso, ¿sí? A eso es lo que me refiero, ¿ok? Y hemos dicho anteriormente también, no, nunca permita que haya abuso en su hogar en lo más mínimo, ¿no? Recuerde, se puede soportar cierto tipo de abuso, pero para tratar de ganarnos a la otra persona con un plan de trabajo para ganarnos a la otra persona. Si no hay ningún plan de trabajo y si la persona no se dejó ganar, entonces no tenemos que soportar ese abuso dentro de nuestros hogares, ¿ok? Vamos a ver la otra parte de Romanos en este caso. Dice, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Exactamente lo que le estoy diciendo. Tratemos a nuestros enemigos con mucho amor y con mucho cariño, para que les dé vergüenza en este caso, ¿no? Y fíjense, dice, ¿tiene hambre? Dale de comer. ¿Tiene sed? Dale de beber. ¿Por qué? Porque un enemigo nuestro nunca va a esperar cosas buenas de nosotros, ¿se da cuenta? Pero si nosotros hacemos esas cosas buenas, ahí cambia la cosa completamente, ¿sí? Bien, entonces la respuesta que dice, ¿cómo pondremos en práctica estos principios radicales de nuestra vida? La respuesta de un servidor es solamente con Cristo en nuestros corazones, solo viviendo el amor de Dios en nuestras vidas, al dejar el orgullo y el egoísmo a un lado, todo esto porque Cristo vive en mí. Si Cristo vive en nosotros, podremos vencer. Si Cristo vive en mi vida, podremos hacer todo esto apropiadamente. En la parte del lunes, ahí al pie de la página, dice Jesús resumió toda la ley y los profetas, todos los escritos sagrados que describimos como el Antiguo Testamento, en un principio sencillo que se conoce como la regla de oro. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Eso lo encontramos en Mateo 7:12. ¿De qué manera ahora mismo puedes hacer un esfuerzo para hacer lo que Él nos manda sin importar el costo? Bueno, aquí puse yo 4 puntos que creo nos pueden ayudar a entender un poquito mejor esta regla de oro, ¿no? Número 1, debemos tratar con respeto a los demás. Número 2, debemos ayudar sin esperar nada a cambio. 3, todo lo que sembramos también segaremos. El amor es sobre todas las cosas. En el número 3, ¿sabe? Si nosotros sembramos amor, cariño, atención, cuidado en las demás personas, eso es lo que nosotros en su momento dado cosecharemos. Pero si sembramos odio, rencor, malas palabras, golpes, abusos, de todo eso, ¿cómo queremos mañana recibir lo bueno? No se puede. Usted quiere tratar, o quiere que una persona lo trate bien a usted, trate bien a la persona, ¿no? Esa es la regla de oro de parte de Jesús, de paso. ¿Queremos que la gente nos respete? Respetemos. ¿Queremos que la gente nos ame? Amemos. ¿Queremos que la gente sea buena con nosotros? Seamos buenos con ellos, ¿no? Eso es una hermosísima regla de oro. Vamos a la parte del martes, ahora sí. El buen samaritano. Aquí no vamos a entretener mucho en esta lección. Creo que conocemos bastante bien la historia, ¿no? Dice, lee Lucas 10, del 25 al 27. El intérprete de la ley que interrogó a Jesús ofreció un resumen tradicional de los mandamientos del Antiguo Testamento para llevar una vida aceptable ante Dios. ¿Qué relación tienen estos dos mandamientos? Bien, vamos a mirar. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esto lo encontramos en Lucas 10, 25. Ahora el 26 dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿No? Si siguiéramos leyendo, Jesús le diría, haz eso y vivirás. No hay ningún problema. Has aprendido apropiadamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto aquí principal en este caso? Dice, ¿qué relación tienen estos dos mandamientos? La relación que hay entre amar a Dios y amar al prójimo es el amor, obviamente, ¿no? Si todo lo hacemos por amor, todo va a estar bien. Así es que ahí la respuesta sería el amor. Muy bien. Entonces, una vez más, otra pregunta ahí en el martes. Dice, lee Lucas 10, del 30 al 37. ¿Cuál es la importancia del contraste que hace Jesús entre los tres personajes que van que ven al hombre que necesita su ayuda al costado del camino? Hablando del buen samaritano en este caso, ¿no? Leamos Lucas 10, 30. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Recuerde que esta es una parábola, no es algo que sucedió en realidad, solamente es una ilustración. ¿Okay? Y Jesús está ilustrando esto porque ahí tiene una lección muy importante. ¿No? Vamos a mirar la lección precisamente, ¿no? Dice 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Quién era un sacerdote? Un sacerdote era alguien sumamente religioso, por eso era un sacerdote, ¿no? Entonces, el 32, asimismo un levita era parte de los sacerdotes también, ¿okay? Otro religioso también, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. O sea, pasa el sacerdote, pasa el levita y lo ven y dice, uy, pobre hombre, ¿no? Ay, qué triste. Casi se está muriendo, pobrecito. Y sigue caminando, ¿no? Voy a orar por él. Como sacerdote, como levita y como religioso, pues voy a orar por él. Ahora, ¿ellos podían ayudar? ¿El sacerdote y el levita? Sí. Por supuesto que podían haber ayudado, pero no lo hicieron. Ese es el punto. Y ese es donde viene la lección ahora de Cristo Jesús. Gente que de pronto nos dedicamos tanto a la religión, somos tan religiosos que se nos olvida que tenemos que ayudar al prójimo en este caso. Recuerde, si lo hicimos a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste, dice Cristo Jesús. Por consiguiente, de pronto pongamos a un lado la religión, lo que es religión, no dije a Cristo Jesús ni la palabra de Dios, lo que es la religión, y veamos cómo está nuestra vida, y veamos que verdaderamente ayudemos a las personas que están a nuestro alrededor, que allí podríamos tener o ganar mejor la vida eterna en lugar de estar metidos en la religión, 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 religión. Y estoy diciendo que la religión sea mala, ¿ok? Hay que tener un balance apropiado también, ¿ok? Muy bien, dice el 33, pero un samaritano, ahora, el samaritano era una persona que los judíos no podían ver. El pueblo de Dios no podían ver a los samaritanos. ¿Por qué? Porque supuestamente eran gentiles, eran personas que ni siquiera merecían, en este caso, que Dios los mirara, a poner de esa manera, ¿no? Entonces, eran personas que no tenían ningún valor para el pueblo judío en este caso, ¿no? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue conmovido a misericordia. ¿Recuerde la misericordia? Bueno, lo que todos debemos tener, ¿verdad? Y el 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó sus dos denarios, y los dio al mesero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 36. ¿Quién pues de esos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Interesante. No fue el religioso, no fue el adventista, fue alguien más que hizo misericordia con una persona que necesitaba. Entonces, ¿dónde está el hacer el bien? En el amor de Cristo Jesús. Hermanos, tengamos mucho cuidado de pronto cómo nos comportamos y cómo hacemos las cosas. Entonces, ay, ¿sabe? Es que nos llenamos la boca de pronto diciendo, somos el pueblo de Dios, somos adventistas del séptimo día, tenemos la verdad y a todo mundo destruimos con la verdad, con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque estudiamos mucho y tenemos mucho conocimiento de la Biblia y nosotros no hay quien nos gane, ¿verdad? No hay quien nos gane porque somos adventistas y somos bien buenos para dialogar y para poner a todo mundo en vergüenza y apachorrar a todo mundo con la Biblia, ¿verdad? El sábado, que venga cualquier persona que quiera hablar sobre el sábado, de la ley de Dios igualmente, cualquier del santuario, cualquier mensaje que trae, tú tráemelo y aquí ok. Y está bueno todo eso, que sepamos todo eso, ¿no? Pero mis hermanos, nos llenamos la boca diciendo que somos el pueblo de Dios, que somos el verdadero pueblo de Dios, que estamos en el que somos el remanente, que somos el verdadero pueblo que verá a Dios en su momento dado, como adventistas. Sin embargo, se nos olvida que tenemos que hacer misericordia con aquella gente que nos rodea, con aquella gente que necesita en realidad. Y recuerde, no tiene que ser religiosa la persona. En este caso el samaritano, él no era religioso y ayudó a una persona sin conocerlo, sin saber quién era. ¿Cómo sabía él si era judío o era hijo de Dios o no era hijo de Dios? No, solamente miró a una persona que necesitaba que estaba en necesidad, y se propuso socorrer a esa persona, ¿no? Mis hermanos, hagamos lo mismo también nosotros y tendremos vida en este caso en el cielo. ¿Sabe? Esperamos de pronto que la persona que está ahí en necesidad, alguien más lo atienda. Bueno, eso fue lo que hizo el sacerdote y el levita. Mis hermanos, como adventistas, procuremos atender a esas personas. Y muchas de las veces, también como atendemos a las personas, es obviamente llevando el evangelio también. Aparte de ayudar físicamente y de una forma literal, ¿no? Con víveres o con dinero o con cualquier otra cosa, ¿no? ¿Sabe? Veamos, mis hermanos. Y, ¿sabe? Sería algo bien lindo. Voy a darle una idea. No importa en qué país usted viva, no importa cuál sea su estatus económico, usted puede apartar algo para los pobres, para la gente más necesitada. Si usted está necesitado, no se preocupe, que hay gente más necesitada que usted todavía. Si usted está bien económicamente, hay gente que está mejor económicamente que usted todavía, ¿no? Pero le voy a dar esta recomendación y creo yo que será algo bien hermoso en su vida. Aparte dinero para los pobres, ¿sí? Aparte dinero para los pobres. ¿Por qué? Mire, en su momento dado alguien va a ocupar, y si usted tiene ya algo apartadito, usted no va a tener que sacar de su despensa o no va a tener que sacar algo de lo que usted está ocupando ya para ayudar a alguien más. Si usted ya apartó, ¿sabe? Un ejemplo nada más. Usted se sorprenderá cómo de repente con unas monedas, con algo de monedas, algo de billetes, de los, aunque sean pequeños, no importa, ¿no? Póngalos aquí. Haga una cajita, este es para los pobres. Y ahí va poniendo usted, ahí va poniendo. Cuando menos piense, usted va a tener bastante dinerito ahí, créamelo. Y cuando menos piense también, vendrá alguien que verdaderamente necesite de esa ayuda. Y entonces usted no va a tener que sacar de lo suyo. Ah, aquí tengo una cajita donde he guardado dinero para ayudar a estas personas específicamente, ¿no? Y quiero que sepa que se va a sentir muy, muy bien. Eso es algo, una hermosa práctica de paz, ¿ok? Entonces, hagámoslo, mi hermano, y quiero que sepa que usted se sentirá mucho, mucho, mucho mejor. ¿No? Es que la respuesta que aparece aquí para esta pregunta del martes desde la religión. Bueno, le damos la pregunta otra vez para poder que tenga sentido la respuesta, ¿sí? ¿De cuál es la importancia del contraste que hace Jesús entre los tres personajes que van a, o perdón, que ven al hombre que necesita su ayuda al costado del camino? La religión. Eran religiosos en este caso, ¿no? Los primeros dos eran muy religiosos y se preocuparon más por la religión que por alguien que necesitaba de su ayuda, ¿no? Lo que estábamos diciendo precisamente. Miércoles, el rico y el Lázaro. De paso, esa es una parábola. Hace un tiempo atrás alegaba con una persona, bueno, no alegar de estar ahí peleando, ¿no? Pero sí estábamos ahí dialogando, es la palabra. Dialogaba con una persona que me dice, no, esa escritura de el rico y Lázaro no es una parábola, porque no dice. Si usted analiza donde está escrito allí, más arriba, parábola, la parábola, la parábola, la parábola. Entonces llega al rico y Lázaro y no dice parábola. Entonces yo le digo a la persona, ¿no? Digo, los encabezados fueron incrustados allí solamente para entender y para que no lo sepamos a vista rápida de qué habla. El hecho de que esta del rico y Lázaro no diga que es una parábola, no quiere decir que no sea una parábola. Porque si vamos a basarnos en eso, mis hermanos, lo que se ha incrustado en la Biblia para ayudarnos a entender, por ejemplo, Biblias de estudio donde se han puesto ideas de personas, ¿no? Que han estudiado lo que ellos creen, es lo que ellos creen. Y muchas veces está acertado, muchas veces no está acertado tampoco, ¿no? Pero en este caso, el rico y Lázaro, sin duda alguna, es una parábola. No existe, no existía en su momento dado y tampoco no es parte de la enseñanza bíblica de paso, ¿ok? Es una parábola nada más, igual que la del hijo pródigo. La perla perdida o la oveja perdida son parábolas solamente, ¿no? Muy bien, entonces dice, compara Lucas 16 del 19 al 31 con Lucas 12, 13 al 21. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre estas dos historias y qué nos enseñan en conjunto? Muy bien, vamos a entrar a la parábola del rico y Lázaro, ¿sí? Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. El rico tenía tanto que la comida le sobraba, ¿no? Y, por así decirlo, ¿no? Dice, y aún los perros venían y lamían las llagas, en este caso de Lázaro, ¿no? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ahora, muchas personas están diciendo que el seno de Abraham es el paraíso. No es el cielo, es el paraíso, donde la gente cuando muere se va. Y normalmente esto se está basando en algunas enseñanzas que existen hoy por hoy, que el seno de Abraham es un lugar donde los muertos antes de Cristo, antes que Jesús muriera y resucitara, se iban a ese lugar, digamos, un punto de detención, por así decirlo, ¿no? El que se moría se iba al seno de Abraham y ahí se quedaba y no podía entrar al cielo porque Jesús no había resucitado todavía. Entonces Jesús resucita y ahora sí, todo el mundo puede entrar al cielo. Y hoy por hoy, como Jesús ya resucitó, ahora, si la persona se muere, si fue buena, se va derechito al cielo. Qué lindo y qué hermoso, ¿verdad? Bueno, eso no es bíblico ni tampoco es verdad, ¿ok? Pero la gente está poniendo que el seno de Abraham es un paraíso. Un lugar donde la gente va y se queda allí detenido por un tiempito, mira que se prepara. Hoy, el seno de Abraham lo han puesto como que es el purgatorio, donde la persona va y si no fue muy bueno, allí se limpia y después entra, en este caso, al cielo, ¿no? Y, por supuesto, el rico que fue sepultado en la sepultura, que también se le llama el Hades, es en este caso, el infierno, donde allí estaba sufriendo, ¿no? Y vamos a mirar lo que sigue a continuación porque ahí viene algo bien, bien importante, ¿no? Dice el 24. Entonces él dando voces, hablando del rico, ¿no? Que estaba sepultado en este caso, o bien que estaba en el infierno, ¿no? Como se ha puesto la idea. Dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, bueno, momento, el 23 mejor dicho, porque nos brincamos al 23. Dice, y él, hablando del rico sepultado, dice, y él, y en el Hades, alzó sus ojos, hablando del rico, que fue sepultado. El Hades, siendo el infierno en este caso, o la sepultura, pero infierno en este caso, ¿no? Dice, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Una vez más, aquí hay un problema bien fuerte, ¿no? Porque la persona que se muere y va al infierno, como dicen, como se pone aquí, ¿no? O a la tumba, no está sufriendo. Y es algo bien extraño, ¿no? Ponen al seno de Abraham como que es algo, un lugar, es bueno, es un paraíso, ¿no? No, no, ahí no está sufriendo la gente, nomás están detenidos allí mientras que pueden entrar al cielo. Pero la persona que fue mala, esa sí se va al infierno y empieza a sufrir inmediatamente, ¿no? Vuelvo a repetir, esas son formas o teorías equivocadas. No están bien de esa manera, ¿no? ¿Y por qué? Porque si uno no puede entrar al cielo, pero otro sí puede entrar al infierno, no tiene mucho sentido, ¿no? Mucha gente puede decir, no, sí tiene mucho sentido porque Jesús todavía no, 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 bueno, todavía no resucitaba, todavía no moría y no resucitaba. No, no puede ser. Vamos a seguir mirando para que veamos más claro, ¿no? Dice el 23 una vez más, y en el Hades, el rico, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Okay? 24. Entonces él, hablando del rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Qué interesante que del infierno se pueden comunicar al seno de Abraham. Ahora recuerde que no es el cielo, es el seno de Abraham. Pero de igual manera, vamos a mirar a continuación cómo Abraham dice: No. Hay una distancia muy, muy, muy grande que de aquí no podemos pasar para allá ni de allá podemos pasar para acá. Así es que es imposible. Ahí ya hay un problema fuerte, ¿no? Porque el rico está hablando con Abraham y le está diciendo: Mira, dile a Lázaro que venga y que moje la punta de su dedo en agua y me la ponga en la lengua porque estoy aquí siendo quemado en ese lago de fuego, ¿no? O en el infierno, ¿no? Que de paso no tiene mucho sentido tampoco. Dice: Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Le dice Abraham: Mira, tú en tu vida hiciste lo que quisiste y fuiste feliz, mientras que Lázaro estuvo sufriendo en la vida, en el mundo, ¿no? En la vida normal. Él estuvo sufriendo, tú estuviste viviendo tranquilo. Bueno, ahora a ti te toca sufrir y a él le toca, en ese caso, vivir en paz y tener consolación. Interesante, ¿sabe? Qué cosa tan, tan, tan liviana de ver la justicia de Dios, ¿sabe? Porque en este caso, el rico no dice que ha hecho algo mal, excepto que se haya concentrado nada más en él, la avaricia, por así decirlo, ¿no? Pero, ¿sabe? El rico podía haber pedido perdón y haber estado bien, rico y Lázaro en el cielo o en el seno de Abraham, como le quiera llamar, ¿no? En el paraíso. Sin embargo, mis hermanos, nótese que hay varios detalles, varios puntos que no tienen sentido cuando los empezamos a analizar de una manera un poquito más fuerte, ¿sí? Sigamos leyendo el 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta sobre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. ¿Se da cuenta? Es imposible, ¿no? Y recuerde que incluso en el infierno, cuando llegue el infierno después de los 1000 años, igual va a ser algo que no podamos pasar de un lado para otro, ¿no? 27. Entonces le dijo: Te ruego pues, aquí viene algo bien interesante, ¿eh? Dice el rico hablando: Te ruego pues, padre, hablando a padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Nótese que el rico estaba preocupado porque sus hermanos, si no se percataban del error que estaban cometiendo, también iban a venir aquí, en este caso donde estaba el rico, sufriendo. Quiero evitarles ese sufrimiento, así que dice, te ruego pues, dice, que vaya y les predique, ¿no? Dice, y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Abraham le dice: No, no, no hay por qué mandar a Lázaro, creerse de nuevo a la tierra. Tienen a Moisés y a los profetas, tienen la palabra de Dios y tienen los profetas. Nótese que otra vez, que no es literal, porque si esto fuera literal y que el seno de Abraham existe y que el infierno existe, entonces también a Moisés y los profetas existirían. Ah, no, eso sí es simbólico, porque obviamente Moisés ya no estaba allí cuando Jesús estaba vivo, ¿no? Y por supuesto, los profetas tampoco, estaba en la escritura. Así es que el tener los profetas, como lo tenemos hoy por hoy todavía con la palabra de Dios, ahí están los profetas, los escritos de los profetas, ¿no? En realidad lo que Abraham estaba diciendo, si ellos verdaderamente quieren, si tus hermanos quieren, ellos pueden leer la Biblia y allí encontrar la salvación, en este caso que es Cristo Jesús, ¿no? En este caso. Pero qué interesante, ¿no? Dice, él entonces le dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Qué interesante, ¿no? Si un muerto viene y les habla, se van a arrepentir, van a entender, porque un muerto nos está hablando. ¿Sabe? Qué interesante, ¿no? Dice el 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, digamos que es la verdad, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Si no oyen la palabra de Dios, tampoco, no importa de dónde venga el mensaje, no va a hacer ninguna diferencia. Es lo que está diciendo Abraham, en este caso, al rico, ¿no? ¿Sabe? Obviamente, estamos hablando una vez más de una parábola. No es algo literal. Si fuera literal, tendríamos muchos problemas aquí, porque la Biblia habla mucho en contra de los muertos. En este caso, por ejemplo, una vez que la persona muere, sus pensamientos perecen, dice el Salmo. La persona que está viva sabe que ha de morir, pero los muertos nada saben. ¿Okay? Por otro lado, en cuestiones del tormento eterno, como estaba aquí el rico, y sabe que mucha gente en el Medio Oriente creían de repente en ese tipo de infierno, ¿no? Era una teoría que tenían ellos constantemente y que en realidad se hablaba mucho al respecto, ¿no? De diferentes religiones, y eso por supuesto viene del mundo pagano, no del mundo cristiano, no del mundo de, digamos, de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cuando vamos analizando poco a poco y vamos mirando lo que está escrito y cómo la gente ha movido lo que la Biblia verdaderamente enseña, la Biblia dice que en el tiempo del fin, los impíos serán como estopa, por ejemplo, y serán destruidos con el fuego eterno. El fuego eterno estará allí, seguro. ¿Quién es el fuego eterno? Dios. Ahora, ¿sabe? Podemos decir, pero el fuego eterno, la Biblia habla mucho del sufrimiento eterno, del fuego eterno, la destrucción eterna, ¿cierto? Porque serán destruidos con el fuego eterno y sin duda alguna, las repercusiones de la destrucción serán eternas. Nunca más volverán a existir. El tormento eterno es eterno, mis hermanos. Y, ¿sabe? Cuando uno está sufriendo, por ejemplo, dígame usted si no es verdad que si uno está sufriendo, un minuto es una eternidad. Una hora ni son siglos. ¿Me entiende? Cuando hay sufrimiento, se ve de esa manera, ¿no? Por el otro lado, recuerde esto, ¿no? Y mire lo que le voy a decir ahora y ponga mucha atención. Hay personas que sí es cierto que van a estar vivos en las llamas consumidoras, en el fuego eterno, y que van a estar vivos. Eso es verdad. Entonces, cuando yo digo, menciono esto en la iglesia, dice la gente, pero ¿cómo no? No es cierto, eso no puede ser. Nadie puede estar vivo en las llamas eternas. Le digo, pues sí, la Biblia lo menciona. Y vamos a ver lo que dice, ¿no? No lo puse aquí, a propósito, por cierto. Quiero que usted lo busque. Isaías 33, el capítulo 33, versículo 14. Ahí le dice, ¿quién estará en las llamas consumidoras, en las llamas de fuego? Y ahí le dice, ahí le va a decir, ¿no? Bien claramente. Y ahí le va a recalcar que son las personas que guardan los mandamientos de Dios. Aquellos que son fieles a Dios estarán en las llamas consumidoras. Porque recuerde que la llama consumidora es Dios, es Jesús, es la gloria de Dios. ¿Recuerda? Recuerda que vamos a ser vestidos de luz. Bueno, esa luz son llamas de fuego. Le podemos llamar también de esa manera, ¿no? Entonces, estamos vestidos de, la llama, de esas llamas consumidoras. Mas, sin embargo, no nos consumirán porque seremos perfectos en su momento dado cuando seamos transformados, ¿no? Entonces, eso ahí en Isaías 33, el versículo 14. Entonces, el 15 le analiza el 15 también. Ahí le menciona quién puede estar ahí. Aquel que ame la justicia, aquel que camine en lo recto. Hablando de la persona que guarda los mandamientos de Dios, ¿ok? Y es interesante, ¿no? Porque quien guarda los mandamientos de Dios, dice el versículo 16, tendrá que huir a los montes. Y las rocas van a ser su refugio. Pero allí el pan y su agua van a estar seguros. El pueblo de Dios siempre va a tener su pan y agua seguro, no importa qué calamidad venga en el mundo, que de paso vienen unas muy fuertes y muy terribles. Y andando allá en las montañas, allí podremos mirar al rey venir en su hermosura y mirar la ciudad que está lejos, que es la Nueva Jerusalén en este caso, ¿no? Véanlo allí, Isaías 33, 14, 33 del 14 hasta el 17, ¿ok? Bien, vamos a seguir adelante con esto. Ahora, Lucas 12, 13 al 17. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nótese que no importa cuánto dinero tengamos, ahí no está la vida eterna, ¿no? Número 16, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. ¿Usted tiene dinero guardado en el banco? ¿A quién le está sirviendo ese dinero en el banco guardado? Y no digo que deshaga todas sus ganancias, no, en ningún momento. Pero si alguien tiene necesidad y usted tiene la posibilidad, será pecado. Y recuerde, haga tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. Ese es el mensaje en realidad, ¿ok? Muy bien. Entonces, la respuesta es que los dos ricos solo se preocuparon de ellos mismos y no se preocuparon de los que los rodeaban y tenían necesidad. Y las riquezas en este mundo no nos libran no nos librarán jamás de la muerte, ¿no? Esa es la diferencia entre estos dos ricos, ¿ok? Ok, al pie de la página y el miércoles, sea cual fuere tu situación económica, ¿qué puedes hacer para evitar que el dinero o el amor al dinero distorsione tu perspectiva del énfasis que deberían demostrar los cristianos en la vida? El dinero nunca debe tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. Esa es la respuesta de un servidor, ¿no? Dice, y en nuestras posibilidades debemos ayudar a quien necesite ayuda, tanto económica como espiritual. Jueves, uno de estos mis hermanos más pequeños. Ahora sí, dice, lee Mateo 25 del 30 al 46. ¿Qué nos dice Jesús aquí? ¿Por qué esto no es salvación por obras? ¿Qué enseñan sus palabras acerca de lo que realmente significa tener una fe salvadora? Dice Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Nótese que aquí nos está dando a entender que cuando Jesús venga, entonces aquí va a venir el juicio, ¿no? Ok, los que son fieles, váganse para acá. Los que no fueron fieles, váganse para acá. Eso se va a, en realidad, esto también es simbólico, porque eso se va a llevar a cabo mucho antes de que Jesús venga. Y cuando digo mucho antes, no me refiero a años y años. No. Me refiero a tiempo antes que Jesús venga, se va a decidir. Que recuerde que estamos esperando que termine el tiempo de la gracia. Ahí se decidió cada quien dónde va a quedar, ¿ok? Pero sí, cuando Jesús venga, obviamente, va a hacer diferencia entre quién fue fiel y quién no fue fiel. Eso es todo, ¿no? Pero no viene el juicio de ninguna manera, ¿ok? 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis en la cárcel y viniste a mí. 37, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? 39, ¿o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió Jesús, respondiendo al rey, les dirá, recuerda el versículo de memoria, ¿no? De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Nótese que el fuego eterno es preparado para el diablo y sus ángeles, ¿no? Y ahí van a ser echados todos los que siguieron a Satanás en este caso, o la voluntad del diablo, ¿no? 42, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Y entonces también ellos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? 45, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Sencillito, ¿verdad? ¿Hacemos lo correcto ante Dios? ¿Vivimos el amor de Jesús? Nos portaremos apropiadamente. Entonces, las respuestas aquí, una vez más voy a leer las preguntas. ¿De qué nos dice Jesús aquí? La primera pregunta dice, primeramente, que la salvación pertenece a Jehová. Dios es el que salva, ¿no? La segunda pregunta, ¿por qué esto no es salvación por obras? Las personas no se esfuerzan para hacer buenas obras, pues todo es por amor. Tú no te vas a forzar para vivir una vida santa. Tú vives la vida santa por amor y porque Jesús está en tu corazón. La última. ¿Qué enseñan sus palabras acerca de lo que realmente significa tener una fe salvadora? Número 3. Vivir el amor y la pasión de Cristo de ayudar a otros. Eso es. Así es que ya conocemos, ¿no? Al pie de la página ayer jueves dice, lee con oración lo que dijo Jesús en estos versículos, hablando de lo que ya leímos. ¿Cómo entendemos la idea de que él básicamente se haya comparado con los hambrientos, los desnudos, los presos? ¿Qué poderosa obligación nos impone esto en nuestro estilo de vida? Muy bien, la respuesta que hemos puesto aquí también es el amor que Cristo pone en nuestras vidas, debe reflejar la misma compasión por los demás. Ese amor, si decimos que verdaderamente vivimos el amor de Jesús y que Jesús está con nosotros, debemos de vivir igual que Él vivió. Preocuparnos por la humanidad igual que Él se preocupó. No porque podamos salvar a la humanidad nosotros, pero sí podemos llevar a la humanidad a que vean a Cristo Jesús y sean salvos por la humanidad. ¿Se me entiende? Obviamente, en nosotros no hay salvación. Pero si en nosotros está la posibilidad, humanamente hablando, y el esfuerzo humano, de poder, en este caso, acercarnos a Dios y ser, a lo humano y ayudarle, ¿verdad? Como se acercaría a Cristo Jesús, ¿no? Número 2, así Él acredita nuestra buena obra como si lo hiciéramos a Él. El hecho de que ayudemos a alguien más, Él lo acredita hacia nosotros, ¿no? Usted puede mirar aquí, ¿no? En la pantalla, diferentes formas de ayudar, ¿no? Todos juntos podemos, sin duda alguna, ayudarnos unos a los otros mejor, ¿no? Y juntos ayudar a la comunidad. Juntos hacer algo, en este caso, en nuestra iglesia, en la comunidad, en nuestra familia. Si todos nos unimos, podremos, por supuesto, mucho, mucho, mucho más. Igual ayudar a las personas que están necesitadas, ¿no? Por eso, cuando usted ve una persona que tiene verdadera necesidad y usted ya guardó algo, y ahí usted lo va a dar, ¿verdad? Yo en mi automóvil, por ejemplo, traigo de repente cambio siempre, ¿verdad? Porque de repente uno llega a una luz, a un semáforo o algo, y ahí ve una persona que tiene necesidad, ¿no? Y bueno, aunque siempre va a haber, ¿no? Jesús dijo, los pobres siempre los van a tener con ustedes, ¿no? Pero a mí no. Bueno, yo, dependiendo, ¿no? La persona, uno ve a la persona, uno puede analizar, ¿no? Y ya, ahí le da uno algo a la persona, ¿verdad? Vemos que tiene necesidad. Ahora una persona puede decir, no, pero le voy a dar $1 para que vaya y se compre una cerveza. No, pero mejor no le doy nada. ¿Sabes qué? Jesús nos dijo, ve a ver el necesitado, a ver en qué se va a gastar lo que tú le des o la ayuda. Y si se la va a gastar bien, dásela. Y si no, pues no se la des. O sea, mis hermanos, no somos jueces en este caso. Usted siga su corazón, siga su intuición nada más y dé apropiadamente, ¿no? Si la persona va a gastarlo en lo que lo va a gastar, ya es problema de la persona, ¿no? Usted hizo lo correcto ante Dios y fue de ayudar a su prójimo, ¿sí? Muy bien, entonces, que el amor de Cristo sea nuestro sermón en nuestro testimonio diario, en todo lo que hagamos, mis hermanos. Que Jesús sea verdaderamente, en este caso, en nosotros, ese sermón hablado, ¿sí? Que tu vida sea la palabra de Dios. Cuando la gente te ve a ti actuar, reaccionar y hacer las cosas, que la persona pueda decir, esta persona viene de parte de Dios. Esta persona es un verdadero hijo de Dios. Ojalá, mi hermano y mi hermana, que tú puedas vivir esa vida. Y recuerda, no está en ti decir, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. No, deja que la gente diga eso, ¿no? No tratemos de alabarnos a nosotros mismos porque no, hermanos, eso no funciona tampoco, ¿ok? Nos engañaríamos a nosotros mismos si pensamos que si nosotros decimos que somos hijos de Dios, seremos hijos de Dios. Vive el amor de Jesús. Vive una vida perfecta en Cristo Jesús. Sé perfecto como Dios es perfecto. No por nuestra propia fuerza o por nuestro propio conocimiento, sino en Cristo Jesús. Porque recuerda, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Te acuerdas en Gálatas, no? Entonces, si Cristo vive en ti, que eso se refleje en tu vida. ¿Ok? Y recuerda, aún todavía seguimos y seguiremos con tus oraciones y con tu ayuda, con fe y esperanza, preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y por supuesto, como decimos siempre, queremos que tu familia sea parte de ese pueblo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Tu amigo y servidor, Joel Medina. Fe y esperanza.